Hemos cantado una canción que decía Santo, 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 Señor. Y esta mañana se ha predicado justamente acerca de la santidad. Y esta tarde también irá sobre la santidad. Y tenemos que ser santos porque Él es santo. Ser santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Vamos a hacer la segunda lectura. Voy a recordaros unos versículos que ya se han leído de Romanos. En capítulo 6, no hace falta que lo abráis, ya lo ha leído Arnulfo, dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y en el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos, la predica va a estar basada sobre la carta a Tito, capítulo 2. Pues yo también iba a hacer una introducción con respecto a los propósitos, como se hizo esta mañana, los propósitos para el próximo año. Lo que voy a hacer es decir que yo sí tenía un propósito. Yo cuando salí de trabajar el miércoles, que era Navidad, salí a trabajar. Cuando llegué a la obra, escuché uno de los compañeros que dijo, salió el gordo en palma. Yo no me di por aludido hasta que dijo, salió el gordo de palma. Ya sabía que se refería a mí. Y cuando fuimos a merendar dijo, ahora va con los acompañantes. Ahí sí que me di por aludido. Y una de las cosas que yo quería hacer para el próximo año era ponerme en dieta, ¿saben? Pero claro, esta mañana escuchando acerca de los propósitos, escuché que se dijo que un gran porcentaje no se cumplen, así que me desilusioné un montón. Pero, haciendo este pasaje, meditando sobre este pasaje durante estas semanas, el verdadero propósito que yo tengo para el próximo año es seguir creciendo en santidad y seguir creciendo conforme al carácter del Señor. Y yo eso es lo que les quiero compartir en esta tarde. Vamos a leer Tito capítulo 2, el capítulo completo. Y dice así, pero tú, le está escribiendo Pablo a Tito y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecies. Amén. Yo he dividido este capítulo en dos bloques, para que lo tengáis en cuenta. El primer bloque va desde el versículo 1 hasta el versículo 10, y este bloque tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros en el discipulado. ¿Sí? La responsabilidad que tenemos nosotros en el discipulado. Y el segundo bloque es del versículo 11 al 15 y tiene que ver con el porqué del discipulado. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en el primer bloque, vamos a desarrollar el primer bloque desde el versículo 1 al 10 y a ver qué nos enseña acerca del discipulado. Pablo viene hablando desde antes, si podemos ver en el versículo 16 del capítulo 1, donde dice, profesan conocer a Dios, está hablando de otras personas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está hablando de personas que profesan conocer a Dios, pero su comportamiento rechaza realmente lo que ellos profesan de Dios, lo que ellos profesan conocer. Y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, lo que tiene que hacer Pablo es hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina y discipular, y aquí podemos ver una cadena de discipulados que él hace. Él enseña, Pablo le está diciendo a Tito que tiene que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y luego que los ancianos tienen que tener un comportamiento de acuerdo con la sana doctrina y que las ancianas también tienen que compartir lo que ellas han aprendido de la sana doctrina con las mujeres más jóvenes. Esto lo vemos en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes, y en el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Entonces podemos ver aquí una cadena de discipulado. El discipulado no depende solo de los pastores o de los ancianos, depende de todos los que conformamos la iglesia. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice, nos habla de cómo los ancianos tienen que ser capaces de enseñar, tienen que ser personas preparadas para poder enseñar. Podemos ver cómo Pablo habla con imperativos, ¿sí? Con los imperativos usados para lo que está con respecto al discipulado. Por ejemplo, la palabra habla, ¿sí? O exhorta. La palabra, por ejemplo, habla, que está en el versículo 1, exhorta está en el versículo 6, y tenemos en el versículo 9 tenemos también la palabra exhorta, y en el versículo 15 dice esto, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Entonces vemos que, como Pablo le está hablando con imperativos, ¿sí? La responsabilidad que tiene Tito y la responsabilidad que tenemos todos nosotros de ser parte de lo que es el discipulado no es una opción, ¿de acuerdo? Nosotros somos responsables con respecto al discipulado. También podemos ver lo que dije, la cadena de discipulado en el versículo 4 y cómo esto si lo llevamos a nuestra vida, nosotros cómo deberíamos discipularnos los unos con los otros. Y podríamos mirar este año a ver qué hemos hecho con respecto al discipulado. ¿Estuvimos discipulándonos? ¿Estuvimos compartiendo con otros la sana doctrina? ¿Nos hemos juntado para compartir lo que creemos, lo que vamos creciendo del Señor? Esto es algo que nosotros tenemos que hacer normalmente, ¿sí? Esto no tiene que ser algo esporádico, tiene que ser algo que viva dentro nuestro, tiene que ser una manera de vida nuestra, el discipulado, el juntarnos con otras personas para poder compartir lo que es la sana doctrina y así vamos a ir creciendo. Que ese es el fin o el propósito del discipulado. El fin o el propósito del discipulado es crecer en conocimiento, crecer en servicio, crecer en carácter, crecer en santidad, que englobaría todo, crecer en santidad. Ese es el fin o el propósito del discipulado. Animarnos, ayudarnos, corregirnos. Esto lo vemos en todos los versículos. Del 1 al 10 vemos cómo Pablo le está diciendo a Tito que hable, que exhorte cómo tienen que ser las personas, animarlos a ser sobrios, serios, prudentes, reverentes. Y esto nos va a hacer crecer en santidad, conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se debería hacer? Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Así le dice Pablo a Tito que debería ser el discipulado. Presentándote tú en todo como buenas obras. Nosotros deberíamos presentarnos como ejemplo de buenas obras. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros. ¿Quién fue y quién es el único ejemplo que tenemos perfecto de buenas obras? Es nuestro Señor Jesucristo, de quien nosotros deberíamos copiar su carácter, intentar parecernos a Él en su carácter. ¿Sabes que en otras religiones como el budismo o los musulmanes, por ejemplo el budismo, Buda, una de las cosas que decía era de que para encontrarse en el interior espiritual y para poder pasar una esfera espiritual más elevada, tenía que aislarse y quitarse todo el egoísmo que tenía. Pero para hacer esto, él tuvo que abandonar a su mujer y a sus hijos, y no hay otra cosa más egoísta que eso. Así que como ejemplo, no nos sirve ni como ejemplo. Mahoma también decía que el Corán dice que como máximo cada persona musulmán puede tener 4 mujeres, como máximo Mahoma tenía 11. Como ejemplo de religión, no sirven los líderes, estos líderes de otras religiones. Sin embargo, tenemos nuestro Señor Jesucristo, que como ejemplo es el perfecto ejemplo, porque es Dios, Dios Santo. Y es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir para tener un carácter en santidad como el de Él. En el versículo 7, del 1, el 7 y el 8, nos habla acerca de la sana doctrina. O sea, son dos puntos de el discipulado. Cómo debemos presentarnos como ejemplo de buenas obras, discipulando, y tiene que ser conforme a la sana doctrina. En el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y reprochable. En el versículo 8 dice, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La sana doctrina es algo muy importante. Tenemos que crecer en conocimiento. La palabra de Dios, la Biblia, es la norma suprema que tenemos de la verdad. Como norma suprema de la verdad, nosotros tenemos que ser obedientes a la verdad. Si nosotros no somos obedientes a la verdad, si nosotros no somos obedientes a lo que creemos, estamos siendo ilógicos. Mira lo que dice MacArthur con respecto a esto, en el comentario que tiene. Dice, si los cristianos afirman creer en la palabra de Dios, pero no la obedecen, la palabra es deshonrada. Muchos han escarnecido a Dios y su verdad a causa de la conducta pecaminosa de los que afirman ser cristianos. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Cómo personas llamándose cristianas hicieron desastre y han escarnecido lo que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, es su voluntad revelada, es la norma suprema de toda verdad. Nosotros tenemos que ser obedientes y entonces vamos a dar honor y gloria a Dios cuando somos obedientes a la palabra. hay dos efectos. Si somos obedientes a la palabra, esto lo podemos ver en el versículo 10, si somos obedientes a la palabra, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Si nosotros somos obedientes a la palabra, la doctrina de Dios es adornada. Y esto es muy importante. Si nosotros no somos obedientes, lo podemos ver en el versículo, me parece que es el 5, que dice, sujetas para que la, al final del versículo 5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es otro efecto que podemos hacer si no somos obedientes a la palabra. La palabra de Dios va a ser blasfemada. Si nosotros somos obedientes, la palabra de Dios va a ser adornada. Y eso es lo que tenemos que conseguir, eso, por eso es lo que tenemos que esforzarnos. El segundo bloque, desde el versículo 11 al 15, el porqué del discipulado. Hasta ahora vimos el discipulado, cómo tenemos que presentarnos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver el porqué del discipulado. Jesucristo manifestado, versículos 11 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Aquí podemos verlo desde tres puntos de vista, el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? El primero, que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es el pasado. ¿Sí? El presente es la santidad, en el versículo 14, el versículo 12, y el futuro, que es la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, versículo 13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Este segundo bloque es lo que debería animarnos a discipular y a crecer en santidad. ¿Sí? Este segundo bloque, Pablo lo escribe a Tito para animarlo y para animar a las personas de su iglesia a crecer en santidad, y le dice, ¿por qué? Porque tenemos un Señor Jesucristo que fue santo, bajó a manifestarse, y quien se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos. Cuando nosotros estamos esclavos del pecado, muertos en nuestros delitos, cuando nos íbamos directo al infierno, Él bajó y nos rescató, nos redimió, y tuvo un precio. La muerte de cruz. Esto debería animarnos, debería darnos un gozo tremendo, saber de que la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, descendió a morir por nosotros para rescatarnos. Animados así, deberíamos pensar en nuestro presente, la santificación. Esta mañana se habló de la santificación y se nos presentaba a Dios santificándonos y la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestra santificación. Pues esto lo vamos a ver ahora también. En el versículo 14 vemos quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Aquí está Dios santificándonos. Cuando hablamos de la santificación, hablamos que Dios nos santifica, pero que nosotros somos responsables también en nuestra santificación. Cooperamos en nuestra santificación. Tanto Dios obrando, Él hace su obra completa, Él la hace perfecta, nosotros fallamos. Nosotros tenemos que esforzarnos en nuestra santificación. Uno de los medios, o el medio que se utiliza, que se está hablando aquí para santificarnos, es el discipulado, es cómo crecemos en santificación. Como dije, Dios hace su obra completa santificándonos. Él nos separó cuando nos regeneró el Espíritu Santo. Nosotros somos santificados cuando creemos, pero desde allí comienza un proceso de santificación en nuestras vidas, y es por eso que Pablo le escribe a Tito cómo deben de ser los comportamientos de las personas. Y nosotros vemos los versículos del 1 al 10, vemos lo que les está diciendo, cómo se tienen que comportar, aunque no se enumera todo, porque es imposible enumerar todos los comportamientos. Habla un poco de los ancianos, un poco de las mujeres, de las ancianas, de los jóvenes, de las personas que estaban en esclavitud. Habla un poco de todos, cómo debe ser la santificación, pero nosotros tenemos aquí la Biblia que nos enseña exactamente cómo debemos comportarnos para ser santos, para ir separándonos cada vez más del pecado, ir creciendo en santificación. Esto no va a ser completo mientras vivamos, esto se va a completar cuando moramos, pasemos a estar a la presencia, o si antes viene Cristo, vamos a ser renovados, nuestros cuerpos van a ser renovados y pasamos a ser plenamente santos. Debemos esforzarnos para santificarnos y debemos tener la esperanza puesta en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese será el momento en el que pasaremos a ser plenamente santos, dejaremos de luchar con el pecado. Pablo le escribe esto sabiendo que él antes escribió que lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. La lucha que tenía Pablo en la carne es la misma lucha que tenemos nosotros con el pecado. Para nosotros es difícil. La pasó Pablo y la pasaron a lo largo del tiempo todas las personas que han sido convertidas por el Señor. De esa misma manera nosotros tenemos que luchar, y eso es a lo que nos está mandando, y tenemos que tener nuestra esperanza puesta en la segunda venida o cuando pasemos a estar a la presencia del Señor, que vamos a dejar de luchar con el pecado que está dentro de nosotros y vamos a ser plenamente santos y vamos a reflejar así el carácter de nuestro Señor Jesucristo, plenamente. Yo también quiero invitaros a meditar sobre el año que ha pasado y sobre esto que es una lucha y que vamos a tenerlo durante toda nuestra vida, y que yo espero que en el 2015... tanto como iglesia crezcamos en santidad, pero como unidad, como personas, individualmente, también crezcamos en santidad, crezcamos conforme al carácter, porque es a lo que nos predestinó Dios, ¿no? Nos predestinó, dice, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces yo los invitaría a que, como un propósito para el próximo año y hasta que pasemos a la presencia de nuestro Señor, crezcamos en santidad y demos gloria a Dios adornando su palabra. Oremos.